La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. La cosa, nos hemos plantado en las 8 de la mañana, ¿eh? 8 de la mañana ya, yo sé que es tarde, muy tarde. Pero miren, es martes, es 6 de marzo. La semana está por delante, la semana es inestable. Es inestable. Puede que en algunos lugares de repente salga un miércoles luminoso, un jueves luminoso, pero tiene tendencia a la inestabilidad. Y si se adentran un poco en la siguiente, también es inestable. Hoy siguen las nubes y las lluvias, que van a ser intensas en Galicia, en el este de Andalucía, en el Estrecho. Va a ser muy soleado en Canarias, por ejemplo. Las temperaturas andan ahí ajustándose a la baja. Ayer fue un día emotivo para el rey don Juan Carlos, también para la reina doña Sofía, porque ayer recibían el homenaje de las Reales Academias, ¿no?, a su figura, a su reinado, motivo de los 80 años que ha cumplido el rey. Y a excepción de las rodillas y la cadera, es decir, bueno, que le obligan a caminar con bastón, a excepción de eso, está magnífico, su salud es muy buena. Escuchó el dictamen del académico y del profesor Juan Pablo Fusi, que estuvo magnífico, quien concluyó diciendo que el reinado de don Juan Carlos fue un gran momento de la historia de España. Y estas cosas es bueno que no se dejen de repetir. Es interesante que no se dejen de decir, sobre todo, porque hay quienes quieren hacer una reducción de los muchos años de Juan Carlos al frente de la jefatura del Estado a 4 anécdotas. Cuando la gestión de Juan Carlos ha sido elemental, esencial, imprescindible, sin ella no hubiéramos llegado hasta aquí. Y dice, ¿y hasta dónde hemos llegado? Oiga, pues a una democracia consolidada. A una democracia incluso que puede amparar a una serie de imbéciles que se la quieren cargar. Hasta eso, fíjense ustedes. El rey reafirmó el firme compromiso de la corona con España, dijo que siempre ha tenido delante de sus ojos su nombre, ese, España, y confesó que después de estar casi la mitad de los 80 años que tiene al frente de la jefatura del Estado, siente la inmensa satisfacción del deber cumplido. Y hoy estarán en el concierto de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que cada año acoge el Auditorio Nacional. Así que nuestro respeto y cariño a don Juan Carlos y a doña Sofía. Bueno, como les decía, ha habido viento para dar y regalar, especialmente aquí en Andalucía. Pero viento que no te servía ni para agarrarte de la farola, porque es que la farola volaba también. Se han provocado más de 400 incidencias, sobre todo en Sevilla, en Huelva, en Granada, parte de la provincia de Cádiz. 6 personas han resultado heridas por caídas de rama, desprendimiento de muros, de vallas. El viento, la verdad, es que lo arrancaba todo: árboles, señales de tráfico, vallas publicitarias, antenas, toldos, quitasol y cornisas. Todo lo que había a mano. Hay una fotografía interesante, que es la de Mariano Rajoy y Susana Díaz, dice, que visitaron juntos las zonas de la costa de Huelva afectadas por el temporal. Y me dirá usted, bueno, ¿y qué tiene de interesante que se vean estos dos? Hombre, no es que sea interesante per se que los dos se encuentren, pero que las administraciones, o que se visualiza que las administraciones pueden cooperar cuando estamos ante situaciones de urgencia, que el Gobierno y la Junta de Andalucía trabajen juntos para intentar que todo vuelva a la normalidad, pues hombre, cuando menos es ciertamente satisfactorio. Y el problema que pasa, pues que en algunas zonas la temporada de Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, como aquel que dice a 15 días vista, pues bueno, mucho tienen que correr para arreglarlo, ¿no? Pero cara a la temporada de verano, que todo más o menos quede arreglado. Sabemos algo nuevo de Gabriel, del niño de 8 años en Níjar. Sabemos que se cumple una semana de la desaparición y sabemos que las pruebas de ADN han confirmado que la camiseta localizada el sábado por el padre en unos matorrales cerca de la depuradora de Las Negras es del menor. Sabemos también que el acosador de Patricia, de la madre del niño, durante algunos minutos, bastantes minutos, su pulsera, su mando no funcionaba o no mandaba señal. Y sabemos poco más, que se sigue analizando la camiseta para ver si esa camiseta estaba más mojada, menos mojada, estaba seca, estaba planchada, no estaba planchada, en fin, y que eso pueda dar algún tipo de prueba. Se ha ampliado 12 kilómetros el radio de perímetro de la zona de rastreo y desde ayer se revisan de forma selectiva zonas donde hay cortijos, pozos, balsas, etcétera, etcétera. También se investiga en Asturias, se lo contábamos ayer, y es una desaparición muy llamativa, la desaparición de tres mujeres que teóricamente no se conocen, que distan de sí bastantes kilómetros los lugares de residencia, de una edad parecida, cercana a los 40 años, en Navia, en Castrillón y en Gijón, y además con un método parecido, es decir, aparece el coche, uno junto a una playa, el otro junto a un hospital, el otro junto a un puesto de trabajo, con las puertas abiertas. El de Lorena Torre, el de Concepción Barbeira y el de Paz Fernández Borrego. ¿Dónde están? Pues no se sabe. ¿Tres casualidades? No, sí. Tal vez alguna conexión a través de redes sociales. Todas las hipótesis se mantienen abiertas. Pero de momento Policía y Guardia Civil no han encontrado ningún indicio que relacione a las tres mujeres desaparecidas. ¿Y de Cataluña qué? Pues lo mismo, el limbo. Las ganas de marear la perdiz, perder tiempo, no hacer nada, ensimismarse, gustarse muy mucho, reuniéndose para ver cuándo se reúnen, tomando la decisión de que han de tomar una decisión, y como si estuvieran protagonizando la vida de Brian. Exactamente igual. ¿Qué han decidido los dos partidos fundamentales del independentismo catalán? Que efectivamente van a seguir la orden de Puigdemont y van a empoderar, que se dice ahora, van a proponer como candidato a Jordi Sánchez. Y usted dirá, vamos a ver. Es decir, siguen las órdenes de uno que está fugado para nombrar a otro que está en la cárcel. Pero eso es lo práctico, eso es lo que va a sacar a Cataluña del bloqueo, del limbo en el que está. ¿O es que a estos de verdad, lo que le llena los senos cavernosos de sangre, es ver que todo está paralizado y ellos son los protagonistas absolutos de la reunión? Que no funciona nada, que está todo en el limbo, que hay bloqueo político, que no hay gobierno, el autogobierno, bueno, en fin. Gobierna el gobierno de España, después de los viernes tomar decisiones del Consejo de Ministros, siguen reunidos para tomar decisiones sobre la administración de las cosas de Cataluña. Y estos decidiendo, vamos a ver si convencemos a la CUP, para que la CUP diga y apoye que sea Jordi Sánchez, pero si da igual, si está en la cárcel. ¿Y qué creéis, que lo va a soltar el juez Llarena después de que haya cada vez más evidencias de las cosas que han sido y cada vez aparezcan más papeles? Como los papeles, los documentos que agentes de los Mossos quisieron quemar el 26 de octubre, que se va sabiendo. Bueno, pueden agravar la situación judicial de mucha gente, de Cuixart, de Sánchez, de Trapero, que apuntan a la colaboración de los Mossos en el proceso secesionista y que cada día dan más pistas de cómo se ponían todos de acuerdo para montar el pollo que montaron. ¿De verdad creen que el juez le va a dejar permiso? Además, si saben que los letrados de la mesa han dicho que si no hay presencia, y lo dijo el Constitucional, si no hay presencia, no hay investidura que valga. Pues nada, Jordi Sánchez. Y así un día y otro día más, y la melancolía, y la tontería, y el rebuzno intelectual de una clase política que... Bueno, cada uno se busca la clase política que quiere, ¿eh? Son las 8:10, muy tarde. Vamos a ver más noticias ahora en titulares. Camps en el Congreso.
El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, comparece hoy en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Mañana acudirá ante el juez como testigo en el juicio por la rama valenciana de Gürtel.
Eres fraudulentos.
La Junta de Andalucía repartió ayudas durante una década sin solicitar informes jurídicos. En el juicio por la trama política de los ERE, el antiguo responsable del gabinete jurídico, Francisco del Río, ha asegurado que esos informes eran necesarios, pero que nunca se los pidieron.
Votación hackeada.
La votación telemática para la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha tenido que ser suspendida tras sufrir un ataque informático. Entre tanto, los funcionarios de justicia, dependientes de la Administración Central, también reclaman cobrar lo mismo que los compañeros autonómicos.
Y en el partidazo de COPE esta noche se espera partido grande en el Parque de los Príncipes de París. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El partido de hoy, el gran partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, 9-4, 3-1 en la ida para los blancos, es un todo o nada. Pero es un todo o nada para los dos. Para el Paris Saint-Germain, al que la inversión multimillonaria no le sirve de nada solo con ganar la Liga Francesa. Y para el Real Madrid, que ha dicho adiós a la Liga, adiós a la Copa y al que solo le queda la baza de su Champions, la competición favorita. Por lo tanto, los dos se la juegan. Una auténtica final. Desde luego, el modelo de club no se va a tambalear en el Real Madrid por quedar un año en blanco. Pero van a ser tres meses complicadísimos si hoy el Real Madrid tropieza y pierde en el Parque de los Príncipes y cae en la eliminatoria. Así que insistimos, final para los dos, todo o nada para París y para Real Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las lluvias seguirán siendo intensas en Galicia, Estrecho y este de Andalucía. En el resto de la península, tiempo más estable y soleado en Canarias. Las temperaturas bajan ligeramente.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Sonidos del día, una camiseta para la esperanza, la madre de Gabriel.
Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo, sino de una manera, porque lo van a dejar en un parque, porque es que tiene que ser así, es que va a venir con nosotros.
Al filo de lo imposible, Rajoy.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
Sí, te quiero por lo bien que te explicas, maestro. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
La gente te oye. Incluso, pásmate, algunos te quieren y todo.
Pues un saludo para los que me oyen y además me quieren. Muchísimas gracias a los oyentes de la COPE en Cantabria, que son muchos. Y ya...
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
Como cada día a esta hora, Santi González nos anticipa ya algunos de los asuntos que forman parte de la actualidad. Santi Majetón.
Hoy se cumple una semana del día en que el niño Gabriel Cruz Ramírez salió de casa de su abuela para ir a la de unos vecinos y desapareció. El operativo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil ha sido y continúa siendo intenso, aunque el único resultado ha sido el hallazgo de una camiseta con muestras de ADN del niño junto a la depuradora de Las Negras. El tiempo transcurrido es un factor añadido a la brevedad del trayecto en el que desapareció para descartar la posibilidad de que se perdiera y pueda ser encontrado a la intemperie.
En fin, no es hora de hacer hipótesis, pero ese no es un lugar transitado por extraños.
No lo es, ciertamente. Otro asunto que inevitablemente formará parte de las conversaciones del día es la performance de Torrent, el brazo del Parlament, que terminó su ronda de conversaciones con un resultado parecido al que había obtenido en la primera. Al término de la misma, ha propuesto a Jordi Sánchez, a pesar de que la falta de apoyo de la CUP le impediría llegar a la mayoría en el caso de que pudiera ser investido. La CUP ha retado a Torrent que desobedezca al Tribunal Constitucional si quiere que sus cuatro diputados, qué pena que diría la bella Inés, voten afirmativamente a la investidura del preso.
Es el día de los Gorges. Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Gorge Vilches.
Muy buenos días, Carlos.
Y Joaquín Leguina, Joachim.
Hola, Joachim. Jorge, hoy por hoy.
Pues también. Sí, hoy también, Gorge Leguina.
Gracias.
Pues vamos a ver, Gorges. La cosa está en que no tenéis la sensación de que esto que le pasa a la clase política catalana independentista es como lo del chiste del oso. Lo de tú aquí no has venido a casa, ¿no?
Sí.
Ustedes aquí no habéis ido a formar gobierno, ¿no? Ustedes estáis ahí para el mamoneo, ¿o cómo es?
Sí, es un poco eso. Tienes que contar entero el chiste para que se entienda mejor, porque tiene... Sí. No, pero es justamente eso, pero es muy difícil, después de 6 años de montaje, de circo, y publicamos en El Mundo, además, el origen claramente de biombo de la corrupción que tuvo el proceso. Pero decir a tu público, al que le has prometido la emancipación, la fundación de una república, una épica en el pleno siglo XXI, decirle que todo el horizonte que cabe esperar de Cataluña es una comunidad autónoma española como todas las demás y que no hay más horizonte que ese, eso es muy difícil, si yo sí. Lo entiendo, eso es muy difícil de decírselo.
Alguien tendrá que decirlo,
alguien,
¿no?
Tendrá que hacerlo, claro, pero
no,
es costoso.
Joaquín, esto es, en fin...
La realidad es cabezona, ¿eh? De todas formas, si tomáramos la hipótesis siguiente, estos están aquí solo para que les saquemos en televisión, en la radio y en los periódicos, a lo mejor va por ahí la cosa, ¿no? Pues lo único que les interesa, como se dice ahora cursimente, es la visibilidad.
Esto es. ¿Y a ti, Gorge Vilches?
Mira, ahora que hemos conocido aquello que todos sospechábamos y era que el procés se había acelerado por el 3%, sí que cabría dar un paso para que se inicie el proceso, empiecen a contar los plazos, se vuelvan a repartir cartas, convoquemos elecciones y a ver si cambia la temporada de este drama.
Sí, porque lo que parece... es que el único escenario posible van a ser las elecciones, y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Bueno, eso depende de Puigdemont y de la lealtad que a Puigdemont le tengan los diputados del PDeCAT que permanecen en Cataluña. No sé si... Yo creo que al final mi pronóstico es que pasará lo mismo que en 2015, porque el proceso es un eterno retorno de lo mismo, más o menos desde tiempos del conde Duque de Olivares, y al final acabará igual, la víspera, antes de que se convoquen elecciones, habrá una especie de acuerdo in extremis, yo creo, un candidato viable.
Sí, es que lo verdaderamente serio sería prolongar el 155 por lo menos un año.
Ah, no, pero ahí lo tienes. Claro. Bueno, pero desde luego esto es a ver a quién se cansa antes.
Sí, pero un 155 de verdad, ¿eh?
Eso es.
Este va de mentirijilla.
Ahora tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, porque hablabas antes de lo del chiste del oso. Pues el mismo amigo que te contó el chiste también te dijo: llama a mi seguro de coche que te ofrece el mejor precio. Ah, pero tú ya sabes qué contestar. Llegas tarde, amigo, tengo mi seguro. Con Línea Directa le has dicho. Pues eso, una llamadita y tienes un segurazo. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con la segunda unidad al 70% de descuento. Así que si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Vamos a ver, Sergei. ¿Qué hay por ahí?
Pues a pocas horas de que se cumpla una semana de la desaparición del pequeño Gabriel, queremos acudir un día más a Níjar para saber qué está sucediendo hasta ahora sobre el terreno. Lo mejor es preguntar a nuestro compañero desplazado hasta allí, Adrián Gil. Buenos días.
Buenos días. Bastante movimiento ya en esta zona del puesto de mando avanzado, donde ya empiezan a llegar bastantes vehículos de policía, Guardia Civil, Cruz Roja, bomberos y Protección Civil. También voluntarios que se quieren unir nuevamente al dispositivo. Comienza la coordinación para buscar al pequeño Gabriel 7 días después de aquella desaparición. Se prevé que se siga rastreando en los 6 kilómetros de perímetro en puntos clave como balsas o cuevas, en un día donde hay poco viento, lo que puede permitir la utilización de drones y medios aéreos para reforzar la búsqueda del joven.
A ver si hay suerte. Cualquier novedad estaremos pendientes. Otra desaparición que nos conmocionó en su momento fue la de María Piedad, una mujer a la que se perdió la pista en 2010 en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Pues ahora lo que nos sorprende es que el cuerpo podría estar debajo de un supermercado. COPE Madrid, Álvaro Cutelén, buenos días.
Buenos días, eso es. Sergio, la Guardia Civil va a levantar parte del suelo del supermercado del que el hombre era encargado de mantenimiento. Allí le captaron las cámaras de seguridad saliendo de las instalaciones un domingo. El día después de la desaparición de su expareja, dijo que había ido a cambiar unas baldosas del suelo. Ambos eran, recordemos, compañeros de trabajo en ese supermercado y tras una cena de empresa se ofreció a llevar a María Piedad a su casa en su coche. Nunca más se supo de ella. Él se suicidó días después ahorcándose en una torre de alta tensión. La Guardia Civil no halló ninguna prueba ni en el coche ni en la zona que rastreó en profundidad, pero nunca se miró en el supermercado. La justicia archivó el caso en 2014. Ahora una jueza de Móstoles ha ordenado la retirada de esas baldosas tras admitir un informe presentado por la familia de la joven. Todavía no hay fecha para esta prueba y para esta diligencia.
Caso sin cerrar que de repente se reactivan. Y ahora, para desengrasar, os planteo una pregunta. ¿Molestan los niños o no molestan los niños? Sobre
depende,
todo
depende del niño.
Los de los demás, básicamente,
sí,
¿no?
Claro.
Es que fíjate,
los de uno también, ¿eh?
Sí, también, una faenita que no veas. Un bar de Salamanca ha tenido que pedir perdón ante la polémica que han generado las normas por las que pedía a sus clientes que sacaran a los niños del bar si lloraban o hacían ruidos molestos. Esto en Salamanca, mientras en Granada, otro bar con ganas de broma incluyó en la factura de unos clientes 20 euros por servicio de guardería. Juan de Dios Jerónimo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues tomaron 2 batidos, un zumo, una ración y 15 cervezas. El ticket cifra estas consumiciones en casi 65 euros porque les cargan 20 euros por un servicio de guardería. Y es que los menores invadieron el bar. Los empleados quisieron hacer una broma con este cargo en concepto de guardería y posteriormente tuvieron que pedir perdón y reconocer que la broma iba cargada de mala folla granadina.
Yo tengo que reconocer que a veces sufro. A veces sufro con el mío porque
es un término sociológico, ¿verdad?
Pero mira, lo entiende todo el mundo.
Muy exacto.
No, pues que la mala folla es una cuestión, además, de la que los granainos están muy orgullosos también, ¿eh? Hay tratados auténticos sobre la mala folla. En fin, bueno, que ahora, si me permiten ustedes, vamos a conocer la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos! ¡Vamos, Joaquín! Jimena y Gonzalo. Y Dani, Candela, que cumplen años. Y Ana, que cumple años. Joaquín y Berta. Segundo y Benito. ¡Al colegio del Girón! ¿Qué tal, Santi Majetón?
Muy buenos días, querido Herrera. Entre bien y mejor, mira.
Eso, están cerca de la Semana Santa y tan lejos todavía del tiempo estable, primaveral. Bueno, la primavera es inestable, por definición.
También es verdad.
Sí, los tornados de Andalucía Ocuparon ayer las aperturas de los informativos de televisión, los verías, ¿no?
Lo vi. Y bueno, lo que pasa es que el tiempo va por barrios, porque ayer la franja cantábrica, que nos ha dado el invierno más lluvioso de la historia, se constituyó en reserva ibérica de la primavera. De la primavera por el lado bueno, quiero decir. Ni Rebequita necesite para salir de casa por la mañana. No te digo más.
Bueno, pues a ver si me puedes decir algo más. Pero de los asuntos que puede tratar esta gente que tengo aquí.
Hoy se cumple una semana de la desaparición del niño Gabriel Cruz, aunque no sé si es un asunto para hacer muchas cábalas, precisamente por la falta de informaciones fiables. Por otra parte, sigue la matraca del secesionismo catalán con el extravagante presidente del Parlamento, Torrent, llevando la voz cantante. Después de su segunda ronda de conversaciones, ha designado a Jordi Sánchez como candidato, a pesar de que no suma y tiene sin fijar la fecha del pleno de investidura. A uno le llama la atención que el presidente del Parlamento haya configurado una coalición de gobierno por su cuenta que no había sido formalizada por los partidos que presuntamente la integran, Juntos por Cataluña y Esquerra. Me pregunto si, puestos a no ver una mayoría clara para ningún candidato, no debería haber hecho el encargo a la ganadora de las elecciones, Inés Arrimadas. La bella Inés debería haber dado un paso al frente y pedir a Torrent que la propusiera. Haber ganado las elecciones no debe servir solo para darle un zasca monumental, hermoso, eso sí, a la dulce Martita Rubira, que torció el morro y masculló desde el escaño gilipollas. Un insulto de todo punto improcedente. A ver a quién puede llamar tonta la cencerro. Así las cosas, Cataluña es uno de esos lugares que reclaman un sistema electoral mayoritario y con doble vuelta, para que las coaliciones las hagan en la segunda vuelta los ciudadanos con sus votos, no el pobre Roger Torrent.
Sí, no está mal visto. Bueno, ¿y algo más por ahí?
Algo más hay. En el exterior, un país a imitar y otro modelo a ni acercarse siquiera. El primero es Alemania, con un acuerdo de gobierno en coalición perfectamente cerrado y abrochado. ¡Qué hermosura! A rehuir el modelo italiano que propone populismo a tope. Aquí la nota la ha dado Pedro Sánchez, once again, al exigir a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no puede aprobar los presupuestos. Es un progreso para él si se tiene en cuenta que la semana pasada le exigía la disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones, pero es que tal vez esté confundiendo la moción de confianza con la de censura. La primera es competencia exclusiva del presidente del gobierno, para la segunda se vale un diputado con el apoyo del 10% de la Cámara. Quita que Pedro ni siquiera es diputado tampoco. Ayer se produjo en las Reales Academias un acto digno de aplauso, el homenaje de las instituciones convocantes al rey emérito con motivo de su 80 cumpleaños. No pudo tener en el acto mejores presentadores que dos historiadores tan reputadísimos como mis admirados Carmen Iglesias y Juan Pablo Fusi.
Bueno, pues vamos a lo contrario, al desfibrilador de tontos.
Pues mira, tenía yo muy olvidada a Tania Vacía Madrid, de manera un tanto injusta, hay que decirlo. A reina muerta, reina puesta, y había dedicado toda mi atención a la vigente, que también hace sus méritos, Irena Montera. Pero Tania tenía lo suyo. Mira el tuit que dedicó a Inés Arrimadas ayer mismo. Cuando dices guarderías en lugar de escuela infantil, muestras lo que piensas que debe hacerse con los y las niñas de 0 a 3 años. Guardarlos en lugar de educarlos. Bueno, Miguel Ángel Quintana Paz la corrigió in situ. Claro, y cuando los alemanes dicen Kindergarten, de Kinder, niños, y Garten, jardín, es porque quieren plantar a los niños como si fueran petunias. ¿Por qué la otra izquierda quiere pontificar sobre el lenguaje sin haber estudiado lo básico? Y Gallagher le dio la puntilla. Vamos, lo mismo que vosotros, ¿no? Reproduciendo un programa de Podemos en cuyo punto 14 exige guarderías gratis. August Landmesser desafía a los lectores a explicar una frase del manifiesto de la huelga del 8M. Dice: la precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migrada y estar racializadas, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Bueno, es su sintaxis. Pedro Sánchez ha anunciado que se manifestará el jueves, el 8M, y ha explicado el porqué. El capitalismo damnifica a las mujeres. Madre mía.
¿Y qué es lo que las libera entonces?
Pues el socialismo, naturalmente.
Ya, pero ¿el socialismo socialdemócrata dentro del capitalismo o el socialismo
ahí
científico?
Ya no me pidas que defina yo el modelo que tiene Pedro Sánchez en esa cabecita, que es algo inextricable.
Ya no. Bueno, pues me alegro mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos
días. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues que tendríamos un mundo más que perfecto sin tontos. Eso para empezar. Como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas, como la asistencia especial de coche dentro de un parking y además a un precio imbatible. Porque, a ver, llegar a tu destino en 3 minutos sin tráfico, perfecto. Pero si además dejas el coche en un parking y sabes que si se estropea, Berti te puede asistir, eso es más que perfecto. Ya sabes, las mejores coberturas, un precio imbatible en Berti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Pues, queridos niños, aquí están hoy nuestros los Titos Gorges, Gorge Bustos y Gorge Vilches, y el Tito Joachim, también Joaquín Leguina. Entre todos, a ver si os contamos alguna de las claves de esas cosas, las cosas que pasan, ¿no? Son bastantes cosas las que pasan. Esta cosa de Bustos, de la cuestión de confianza, pues la verdad es que, ¿cuántas horas al día Pedro Sánchez se estará arrepintiendo de haberle hecho caso a Pachi López y haber renunciado al escaño de diputado?
Sí, lo que pasa es que si no hubiera renunciado, quizá tampoco podría haber vuelto a reconquistar el trono de Ferraz como lo hizo, ¿no? Porque era un poco el aval de pureza, de lucha contra el aparato del partido que le daba ante los militantes. Pero esto es un farol, ¿no? Lo de Pedro Sánchez, es decir, una cuestión de confianza. Si lo que quiere es echar a Rajoy y va por todas, que pacte con el independentismo y con Podemos la moción de censura, ¿no? Que si la puede presentar él y se presente como candidato. O sea, eso sí lo podría hacer, lo que pasa es que evidentemente se perdería y se todavía minaría más su ya menguado prestigio, ¿no? Yo creo que intenta buscar foco como puede con este tipo de... Intenta paliar, efectivamente, como sugieres, la falta de presencia en el Parlamento, que es muy difícil, y que además al haber dejado al cargo de ese papel a Margarita Robles, que no acaba de concitar, digamos, el aplauso del grupo parlamentario propio socialista, pues no consigue llenar ese inmenso vacío y se le está haciendo muy larga la vuelta al Parlamento, ¿no? Hasta dentro de un año y medio. No parece que lo vaya a tener asegurado, ¿no? Entonces es complicado. Intenta hacer este tipo de juegos de artificio mientras lo que debería hacer y que sí que puede hacer fuera del Congreso y que es lo que le piden algunas de las mentes más lúcidas que todavía queden en el socialismo, como Javier Fernández, por ejemplo, es coser el partido e intentar coser la brecha. El Partido Socialista sigue roto. Y no ya por despeñaperros, sino en otras baronías donde el sanchismo, bueno, ejerce un poder nominal, pero no precisamente de lealtad profunda, ¿no? Y al final él ha preferido blindarse, bunkerizarse. Ahora propone cosas, pues como ir a colgamuros, a rebuscar ahí, a ver si consigue quitarle a Podemos por el lado de la izquierda, en vez de intentar pelear por el centro izquierda que le está arrebatando
Rivera.
Lo que le
dice Javier Fernández, ¿no? Que pelee por el...
Claro, o sea, el PSOE siempre ha sido importante en España cuando ha ido por el carril del centro izquierda. Bueno, el PSOE y el PP, si es que ahí es donde está el caladero de votos. Pero él, como sigue obsesionado, parece que desde que saltó a la primera línea política vive con la obsesión de Pablo Iglesias, que ya no debería ser una obsesión para él, no debería ser un... Pero él sigue obsesionado con cerrar la vía a que Podemos le siga quitando votos cuando parecía que esa vía ya estaba cegada y vuelve a echarse a la pelea por el centro izquierda, quiere liderar el feminismo en su versión más radical, quiere liderar el antifranquismo sobrevenido 40 años después. Pero si es que ese no es el caladero de la socialdemocracia, esa no es la refundación de la socialdemocracia que le piden sus votantes.
Y para creo que lo más significativo aparece en la página 10 del Mundo y dice lo siguiente: Pedro Sánchez advierte a Javier Fernández de que debe mostrar sus discrepancias en el Comité Federal. Echándole en cara...
Y no en el diario El Mundo.
Echándole en cara una entrevista perfecta desde el punto de vista político que hizo Javier en este mismo diario. Pero es que lo más importante de la noticia es que quiere que se lo diga en el Comité Federal, sistema de representación que él se acaba de cargar. Claro. No existe el Comité Federal, no tiene ningún poder. Es una reunión sin ningún interés político. Claro.
Pero eso tiene mucho sentido, porque después de todos los errores que cometió Pedro Sánchez, que acabaron pues con que se le echara de allí, a la vuelta él pretendió hacerse con el poder en dos fases. Ahora asistimos a la primera. Una de ellas es laminar toda estructura de la que hablaba ahora Joaquín dentro del partido, fortalecerla, convertirse en un caudillo y al mismo tiempo aliarse con las bases, unas bases que están podemizadas desde el año 2016, lo que justifica ese discurso que está usurpando el papel de Pablo Iglesias y que nos lleva a pensar que, bueno, efectivamente, ¿para qué le vemos acercarse con una cucharilla al Valle de los Caídos cuando eso, en fin, no da votos por el centro? Cuando consiga hacerse con ese liderazgo caudillista en el Partido Socialista, iniciará una segunda fase, que creo yo, ojalá, que es la de acercarse al centro y hacer una política de centro, porque si no va a tener un techo electoral. Hemos visto algunas encuestas en las que no suma más allá de 80 votos, y con 80 votos te puedes quedar tal y como estás. A lo mejor Pedro Sánchez consigue recuperar su escaño, aquel escaño que estúpidamente dejó, pero no va a tocar poder, a no ser que Albert quiera.
Voy a seguir un momento, si me permite, Carlos. Se ha montado Sánchez la escuela de buen gobierno, a la que ya han dicho algunos que no piensan aparecer.
¿Tú vas a ir, Joaquín, a esa?
A mí no he sido invitado. Se conoce que el mío no fue un buen gobierno. Lo hace, y lo explican, una visualización de la unidad recompuesta. Pretende hacer él esto. Una visualización. Estoy de la visualización hasta las narices, vamos, de la visibilidad. ¿Pero qué significa eso? ¿Estar en los periódicos? Vale. Pero esa visualización de la unidad recompuesta va aparejada al veto a la señora Elena Valenciano.
Sí, sí.
Porque ¿hasta
dónde va a llegar el sectarismo interno de este caballero?
Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Que después de haber reconquistado todo el poder en el Partido Socialista, lo que tiene que hacer un líder inteligente es, tú que has competido conmigo, ahora vienes a mi lado. Eso lo hizo Zapatero cuando ganó en 2000, ¿os acordáis? Y enseguida invitó a Bono, invitó a la gente que había peleado con él.
Le invitó, le hizo ministro.
Claro, no, y presidente del Parlamento, pero es que eso es lo inteligente, es decir, porque si no, la dinámica de primaria se cronifica. Hay un cainismo ahí que no se acaba de cerrar, porque el líder sigue teniendo tanto pánico a los varones, sigue recelando de ellos, y claro, ellos pues responden enrocándose. Hay varios varones, Lambán, que no pueden soportarle, que no siguen su... Y esa imagen se proyecta al electorado. Por eso, Ciudadanos, de cada tres votos que llega del bipartidismo, dos son del PP, pero uno es del PSOE.
Vamos a ver, ¿sabéis que la equiparación, que algunos dicen no es equiparación, es subida de sueldo? Bueno, ese debate sigue abierto ahí entre policías y Guardia Civil con los Mossos de Escuadra. Estaba sometida, o se estaba sometiendo a votación, por parte de sindicatos policiales y de guardias civiles, para que de forma telemática pues votasen y dijeran pues sí, estamos de acuerdo o no, los afiliados a esos sindicatos. Como ya les hemos contado, se hackeó la consulta, hubo un ataque informático, y los sindicatos policiales y de guardia civil se han visto obligados a suspender la consulta de ese principio de acuerdo de equiparación. Tengo entendido que esta banda de facinerosos de Anonymous son los que han reivindicado el hackeo, pero no estoy seguro de eso. Lo sabrá Ramón Cosío, que es portavoz del SUB. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, don Carlos?
Muy bien. Don Ramón, usted me confirma si lo han reivindicado Anonymous y si le dan ustedes a esta organización, por otra parte, vaporosa, que no sé yo exactamente ni dónde está ni quiénes son, ¿le dan credibilidad a ello?
En principio hemos recibido a través de Twitter la reivindicación por parte de Anonymous como los autores del ataque. Se sabe también que Anonymous pues no es una banda organizada como tal al uso, sino que bueno, pues ahí podemos ser cualquiera, ¿no? Cualquiera con unos conocimientos un poco profundos en informática, pues puede adentrarse y puede penetrar en esta pseudo organización. Es la única información que tenemos y la mañana de hoy vamos a presentar una denuncia para que se investigue tanto en dependencias de la UCO, de la Guardia Civil, como de la UIT, de la Policía Nacional, que son las unidades que están encargadas de investigar los delitos tecnológicos y que, bueno, que finalmente en el día de ayer acabaron o terminaron por desbaratar la votación que teníamos en marcha prevista para 3 días.
¿Cuál fue el mecanismo que utilizaron? ¿Se sabe?
Pues en términos técnicos no le puedo decir. Lo que sé que hicieron, para entendernos o para que nos puedan entender los oyentes, es que saturaron de tal forma lo que era los canales, el caudal, digamos, donde tiene que entrar las solicitudes de voto de los compañeros que estaban registrados en la página, pero de tal forma teníamos contratado unas empresas con solvencia a nivel internacional, pues hasta por cuadriplicado, digamos, necesidades que hubiéramos necesitado en condiciones normales. Claro. Entonces, desde por la mañana el sistema se caía, íbamos a recibir casi 5.000, 10.000 incidencias de los compañeros que no podían ejercer su derecho a voto, ni nosotros, ni los informáticos, ni el soporte técnico, nadie entendía nada, y a última hora de la tarde se confirmó que el ataque había sido consumado y a última hora pues recibimos ese tuit de Anonymous.
¿Cómo lo van a hacer ahora entonces?
En este momento lo que estamos tratando de contratar o de localizar otra empresa que nos pueda dar soporte, que nos garantice que dé una mayor seguridad a todo el proceso, y si no hay ningún inconveniente por el resto de asociaciones y de sindicatos, procederemos a efectuar de nuevo la votación y que los compañeros puedan valorar si la consideran buena la oferta del gobierno o, por el contrario, la rechazan.
Un policía o un guardia civil que no forme parte de sindicatos o de alguna asociación, por lo tanto, ¿no puede votar en este proceso o sí?
Efectivamente, no puede votar y está causando y originando muchos problemas, pero la cuestión es que en el caso de la Policía Nacional, el 83% de los policías nacionales, en torno a unos 60.000 de 70.000 que estaríamos en total, están bajo las siglas de un sindicato, con lo cual pueden ejercer el voto. Y en el caso de Guardia Civil estamos hablando del 60%. El único motivo por el cual no pueden votar es porque las asociaciones y los sindicatos tenemos una autorización expresa de todos los afiliados de cada periodo de cuando se afilia o se asocia para poder hacer uso de sus datos. Esto, pues debido a la ley de datos, la ley de protección de datos de carácter personal, nos impide el poner, aparte que no los tenemos, no está en nuestro poder, pero el poder gestionar, el almacenar, el trasladar a una empresa que con las oportunas licencias y homologaciones hiciese esta consulta, para nosotros resulta imposible, sería cometer una ilegalidad, de ahí también la polémica que se está generando. Nosotros decimos que soplar y sorber, como se dice en Galicia, no puede ser al mismo tiempo. Si se está dentro de una asociación o dentro de un sindicato podrás ejercer este derecho a voto, pero si se está fuera, obviamente no vas a tener de cara a esa asociación o a ese sindicato los mismos derechos que un compañero que no lo esté.
Hay un colectivo policial que está haciendo una campaña, ustedes dicen que de desinformación, porque pone en duda todo lo que la administración propone, ¿no? Dice que los datos que la administración da, las subidas que propone la administración de 560 o 720 retroactivos, no es cierto, y les cuestiona a ustedes y a las asociaciones para hacer la consulta a las bases. ¿Quiénes son?
Es una plataforma de compañeros y yo prefiero tampoco no mencionar el nombre porque habría gente que se puede sentir ofendida por ello, pero entendemos que nuestra labor termina la de los sindicatos y asociaciones en llegar hasta donde consideramos que está el límite en esa negociación y donde está lo mejor que podemos obtener en este momento contra lo que quienes no están en esa mesa piensen. Una vez que hemos obtenido, tenemos que trasladárselo a los compañeros porque creemos que es bueno y que es lo mejor que vamos a obtener en este momento con muchísima diferencia y con la envidia y con la lupa puesta de otros colectivos que vienen por detrás. Pero, sin embargo, nos estamos encontrando con esa campaña de desinformación diciéndole que que estamos vendidos, que nos van a engañar, que esto es una vez más lo mismo, que hay que seguir adelante. Nosotros percibimos que no es así y en cualquier caso tenemos otros colectivos, como digo, de funcionarios, de pensionistas, de maestros, de militares que vienen por detrás, que también quieren su equiparación, y decimos, tenemos que cogerlo en este momento. Nosotros, al menos, es lo que queremos. Creemos que es una oferta responsable y que ha supuesto un esfuerzo importante o muy importante desde la administración. Si bien no representa la equiparación total, porque quedan todavía conceptos sin concretar, ¿no? Pero es que, en cualquier caso, esto no cierra ninguna vía a seguir reivindicando en el futuro y a seguir peleando por nuestros derechos. Y sí es importante, entendemos que por lo menos los compañeros, cuando vayan a votar, voten con toda la información necesaria, que tengan todos los datos a su alcance y que nadie desinforme ni intoxique la voluntad de cada persona.
Muchas gracias, don Ramón, ha sido muy amable. Y ustedes que son policía, pues investiguen a ver quién ha sido o de dónde arranca, ¿no?, esta carga masiva.
Sin duda lo haremos. Muchísimas gracias a ustedes, don
Gracias.
Carlos.
Hasta pronto. Ramón Cosío, portavoz del SUP, ¿no?, del sindicato
unificado. Y de paso que los metan en la cárcel, ¿no?
Sí, sí, a los...
Ah, pues es una cosa increíble. Increíble la maldad de esta gente, ¿no? Y sobre todo que se sienten impunes. Eso es lo que más me fastidia a mí. Me refiero a los hackers estos.
Pero
¿Qué les van y les viene que estén votando unos señores? ¿Pero por qué fastidiar esa votación? No se entiende.
Y además es bombardear, la técnica es esa, bombardear. El programa de televisión que como lo ves en Televisión Española, el primer día supongo que no se enfadará Televisión porque lo cuente, o el productor, José Velasco. Pero el primer día nos bombardearon, nos sabotearon la página, la aplicación, a base, pues eso, de 25 millones de votos en por minuto. Y claro, te encuentras diciendo, bueno, ¿y quiénes son? ¿Y por qué? ¿Y por qué no se meten? ¿Y por qué no se quedan en su casa? ¿Qué hacen? ¿Qué ganan con ello? Pues no ganan nada, ¿no?
Bueno, lo que se dice es que ganan, que luego venden su tecnología.
Claro. No es una red organizada, es un solo tío con un algoritmo, con una máquina, una especie de robot que genera en décimas de segundo una cantidad de mensajes, pero así es como funciona la guerra cultural en nuestro tiempo, en las redes sociales también, en fin, lo hemos visto también con injerencias extranjeras en elecciones, en fin, sí, ese es el lado tecnológico de la lucha política, es ese.
Jorge, yo que paren esto que me bajo.
No se trata de bajarse, Joaquín, se trata de encarar el mundo en el que vivimos, y es así, ese es el escenario de guerra en el que se combate ahora. Bueno, pues eso, habrá que invertir en seguridad cibernética, como ya hacen las empresas, los bancos tienen los mejores hackers, evidentemente, para proteger las cuentas de sus depositantes, los ministerios también. Bueno, pues es claro, es que ser hacker hoy en día es probablemente una profesión absolutamente imprescindible.
Hombre, si lo pones al servicio del bien.
Claro, pues, claro.
Sí, perfecto.
Y muchos hacen ese salto, como dice Joaquín, es decir, exhibes tus habilidades para el mal para que te fichen para el bien. Y lo llaman entonces los hackers blancos, ¿no? Cuando los blanquean, digamos, los ponen del lado del bien.
Pues sí, sí, yo los blanquearía después de hacerles pasar una temporadita en Extremés.
Pero esto de la equiparación es interesante porque también plantea un asunto un poco polémico. Yo estoy de acuerdo con que se pague salarios dignos a la policía y a la Guardia Civil. Lo que no sé si el argumento que se tiene que usar para eso es la equiparación, porque eso puede desatar una espiral de gasto en todos los cuerpos de funcionarios del Estado, que pueden empezar a decir, oye, ¿qué hay de lo mío?, ¿no? Y al final las cuentas públicas no van a resistirlo. Yo creo que hacía mucho tiempo que la Guardia Civil y la policía merecían una subida salarial, pero no sé si el argumento tiene que ser la equiparación con el cuerpo autonómico, sobre todo porque es objetivo, y además la Constitución lo consagra así, que hay un tramo que corresponde a la competencia autonómica adjudicar de una parte de salario que es competencia autonómica, ¿no? Entonces yo no sé si esto de la equiparación no puede traer problemas a futuro en los tribunales, pero bueno.
Es un tema muy delicado porque efectivamente el estudio depende de las tablas salariales que están cobrando distintos cuerpos. Y sí es cierto que ese discurso en este ambiente demagógico y populista en el que nos estamos poco a poco italianizando, hemos oído como algún personaje de Ciudadanos decía con la boca chica que esto habría que ampliarlo al resto de funcionarios del Estado. Con lo cual, el
no sé si
caos,
salen las cuentas, ¿eh?
No, claro.
Nos podría ser tremendo.
Bueno, pero la pregunta del millón es, quitemos al País Vasco y a Navarra, que sabemos cómo va la cosa, ¿no?
Es completamente disparatado.
Lo que bueno, quitarlo pasando. Porque...
Pero, ¿cómo es que Cataluña paga más a sus funcionarios claro, con una... dinero de todos los españoles?
Claro.
Porque tiene una deuda del copón. Entonces, mire usted, no puede hacer eso. No sea usted tan demagogo.
Pero de momento les blinda la competencia autonómica, Joaquín. O sea, hoy por hoy, lo legal es que la Generalitat decida una parte del sueldo de los Mossos de Escuadra y por eso hay esas diferencias. Es verdad que la bandera de la equiparación es la que indigna, sobre todo después de haber visto en qué condiciones trabajaban nuestros agentes en Cataluña en el pasado proceso, ¿no? Ahí en octubre. Pero es verdad que a lo mejor, sencillamente, la demanda justa era una subida salarial, no una equiparación, una subida salarial. No hay por qué referenciarla a lo que paguen los gobiernos autonómicos, porque entonces te puedes meter en una espiral de gasto inasumible.
Bueno, para mejorar su economía.